Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo.
¡Pum, pum, pum! Chicago, Chicago.
Washington, Washington. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Puerto Padre.
Mi cruz. Calentando en el bullpen. La enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y decirles que estamos contentos de estar aquí vivito y coliendo para darles noticias. Eso de Puerto Padre, este muchacho no conoce a Puerto Padre. Si él supiera la cosa linda que tiene el ciudadano de Puerto Padre, de Lice Chaparra, esos guajiros, eso es increíble. Y es un pueblo lindísimo. Y está entre dos centrales grandísimos, uno de los centrales más grandes de toda la historia de Cuba, Delicia y Chaparra. Así que este niño no sabe lo que está perdiendo. Debía ir por ahí a pasear.
Es verdad. Para que la gente sepa, vamos a hablar hoy de tantos deportes. Le voy a pedir a Danilo que ahí esté al tanto, porque vamos a hablar de la NBA, el baloncesto profesional de este país, la NFL, la Liga del Fútbol Profesional. Vamos a hablar de fútbol soccer, porque mañana hay Champions. Tenemos nuestra sección de Put Me In Coach, que vamos a hablar sobre los peloteros cubanos en las ligas invernales. Vamos a tener nuestra sección de los Sultanes del Swing. Vamos a hablar mucho de pelota. Así que... y también vamos a hablar de un prospecto cubano que está en Guatemala.
De Leonardo Moncada.
Bueno, yo...
¿Tú no sabes quién es Leonardo Moncada? Aquí se llama, un cambio.
Joan Moncada.
Pero Leonardo Moncada es una de las figuras más grandes que ha habido en la historia de Cuba. Este pelotero dicen que es lo más grande que ha salido de Cuba.
Estamos hablando...
Está en Guatemala.
Está en Guatemala, sí. Joan Moncada. Así que todo eso y mucho más. Vamos a pedirle ahora a Danilo que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya estableció residencia legal en Guatemala el campo corto cubano Joan Moncada, que tiene solamente 19 años de edad. Está esperando el visto bueno del Departamento de Estado para poder declararse agente libre. El muchacho de Cienfuegos, o como dice el Guajiro Peña, 100 Fires. Se le ha comparado, dicen por ahí que es el próximo Jorge Soler, y lo han comparado con Yasiel Puig. Y también dicen que es más veloz corriendo que Rusney Castillo. Y yo vi correr a Rusney Castillo.
Castillo vuela.
Vuela. Y también dice que tiene el poder de Yasmani Tomás, que este muchacho tiene todas esas herramientas.
Bueno, de la forma que Carrillo me dio esto aquí, yo estaba leyendo... Y muchas gracias, Garrillo. Garrillo siempre está interesado en ayudarme cuando no es una cosa en otra.
Él es un papá.
Y a nosotros aquí, para conectarnos con las peñas deportivas en Cuba, Garrillo está ahí apuntando con el dedo. Pero este muchacho batea ambas manos y yo pienso que si es un infield, no hay un infield en Cuba que no sea un buen fildeador. Y en Venezuela, en Santo Domingo, en todas partes salen, son como hormiguitas. Y cuando llegan a este país... Que los infields son que no puedes fallar, aunque seas malo, te convierte en buen infield, porque aquí el infield es una maravilla. Así que vamos a ver este prospecto cubano con un apellido famoso, Moncada, Joan Moncada. Así que con 19 años, figura de tú, ambas manos, si es short y corre bien, ya se va a hacer multimillonario. Aunque, por la estatua que tiene, no puede percibir muchos millones de dólares como los demás peloteros, porque él no jugó en la Liga de
Correcto.
Cuba. No. Esa tiene, es una ley que hay, ¿no?
No tiene 25 años o ha jugado en Cuba de 5 años en la Liga Profesional Cubana. O sea que, pero de cualquier manera puede firmar como agente libre y a los cuatro, y a los de... El primer año no va a ganar menos de 500 mil pesos. El segundo año no va a ganar menos de 700 mil pesos.
Pero la bonificación, la que yo quisiera saber.
Eso también.
Porque eso es distinto.
Oye, Guajiro, tú eres inteligente.
Bueno, pues 500 mil pesos de mínimo, eso es un sueldazo para cualquiera.
Pero además de eso, hay bonificaciones y todo el mundo sabe que eso por debajo de... Bueno, ya tú sabes cómo funciona eso. Sí. Bueno, los Orioles le dijeron que no al griego Nick Markakis. Pero, como le han dicho que no a la extensión de su contrato que le pagaría 18 millones, le dieron 2 milloncitos. Imagínate tú, por no contratarlo.
¿Tú te recuerdas que el año pasado había 132, este año hay 135 ya después de la Serie Mundial, agente libre? Y hay un grupo que le están ofreciendo dinero como lo ofrecieron a un grupo donde Morales y un grupo de ellos se quedó fuera porque no aceptaron el contrato y después le costó trabajo firmar. Ahora le están ofreciendo a muchos peloteros, a Martínez y a un grupo, o sea, ¿cómo se llama el líder jonronero?
Nelson Cruz.
De los Orioles.
Nelson Cruz.
Nelson Cruz, 40.
Sí.
Está en la lista esa.
Correcto.
¿Y tú crees que le van a dar billete?
Sí.
¿No?
Alguien.
No. Si no se va para otro lado, ¿no?
Hoy en día, un muchacho como Nick Markakis, que solamente tiene 30 años de edad, batió promedio 276 con 14 para la calle y 50 impulsadas, en tiempo de juego limitado, eso significa que alguien lo va a firmar. Y Billy Butler, de los Reales de Kansas City, también en camino a la agencia libre. Muy pocos se hubieran imaginado esto durante la Serie Mundial. El muchacho esperaba recibir casi 13 millones, pero le han dicho que no. Entonces se va a convertir en agente libre. El año pasado su promedio 271, con 9 para la calle, 66 impulsadas. Pero si tú lo ves jugando en la postemporada, ¡ay, ay, ay! ¡Cómo brilló para los Reales de Kansas City! Parecía un jonronero.
Eso vale mucho, ¿sabes?
Categoría. Así es. Bueno, Guajiro Peña, también quería hablar que el serpentinero mexicano Giovanni Gallardo se quedará con los Cerveceros de Milwaukee por lo menos un año más y estará ganando 10 más 3 millones por la campaña el próximo año. Giovanni Gallardo tiene 28 años de edad y en el 2014 terminó con efectividad de 3.51 carreras limpias en 32 aperturas, ganando solamente 8 partidos y perdió 11. Así que quería hablarte de todos estos temas.
Yo quería preguntarte algo para que me explique algo. ¿Tú sabes que Sandoval firmó un contrato por 3 años y ahora está pidiendo, porque es agente libre, 100 millones de dólares?
No se lo van a dar.
Y entonces, le han ofrecido 90 ya.
Sí, pero no le van a dar.
Y él dice que 90 no lo aceptó, que si no le dan 100 se va de agente libre. Pero dice el gerente general del equipo de San Francisco que ellos todavía tienen que hablar con... Tienen hasta el martes mañana para declararse sí o no.
Correcto.
Pero 90 millones son 90 millones.
No se lo van a dar.
No lo coge. Bueno, si ya se lo ofrecieron, es que tiene que aceptarlo.
No le van a dar los 100, te estoy diciendo.
¿100 no le dan?
No le dan 100.
Pero si le dieron a Bance 150 millones de dólares, ¿por qué no le van a dar a Sandoval, que ha sido mejor pelotero que
Bance? ¿Cuántos años tiene Panda? ¿Cuántos años tiene Panda?
Así que, otra noticia que te voy a dar para que tú expliques. El manager monitor, ¿qué va a hacer con él? Ya firmó con el Minnesota ya hoy, te tumbé.
Paul Molitor.
Sí. Bueno, dicen,
ex-héroe de la Serie
nació
Mundial.
En Minnesota, fue a la universidad de Minnesota, jugó con el Minnesota, está en el Hall de la Fama, trabajó con el Minnesota en Liga Menor, ayudando al equipo, y en Grandes Ligas de coche con el que votaron el manager, y ahora lo nombraron manager. Pero no dice cuántos años. Otra pregunta, Joe Maddon, ¿qué pasó con él?
Joe Maddon a Chicago con Theo Epstein y los Cachorritos de Chicago. Y por primera vez en mucho tiempo, yo estoy optimista. No te estoy diciendo que va a ganar.
Yo di esa noticia con él, está grabada.
Sí, yo sé.
Pero para el miércoles.
Yo sé, pero oye, no te estoy diciendo que Chicago va a ganar la Serie Mundial. No.
Pero vaya al playoff.
Pero
¿tú crees?
Joe Maddon es especialista llegando a los playoffs.
Sí,
lo que pasa con un equipo como los Cachorritos de Chicago es que ellos generalmente llegan a los playoffs y pierden en la primera ronda.
Y hay dos cubanitos colados ahí, ¿no? Uh-huh. Está lo que está diciendo Lacayo, eso, el equipo de los Cubs de Chicago, cuando votaron a Rentería, no esperaron 5 segundos en llamarlo y decirle que querían hablar con él. Se sacaron la lotería porque este señor, no solamente con peloteros viejos, yo me recuerdo con el equipo de Tampa, como ganó 3 series y fue una serie mundial en el año 8, y ha llevado un grupo de muchachitos jóvenes a ser estrellas. Y de ahí se han ido muchos de ellos, incluyendo el pitcher Price, el pitcher del Kansas City, Chio. Quiere decir que son ganadores de Sayón con él. Y lo que dice Lacayo, si este hombre va a ser que el equipo de los Chicago White Sox borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo con este manager por 5 años.
Ahora, repito, no estoy diciendo que los Cachorros de Chicago van a ganar la Serie Mundial, pero Joe Maddon no se anda con rodeos. Él dice, si tú me vas a contratar a mí, primero, tú me tienes que dar una buena finca para yo desarrollar. Recuerden que Joe Maddon...
Para tener tiempo.
Correcto. Joe Maddon es un manager que cree en la finca. ¿Qué significa eso? Que tienen que tener un buen sistema de scouts y de buscatalentos, ¿ok? Porque la finca para un equipo como Tampa es muy importante. Vean, todos los pitchers que llevaron a Tampa a los playoffs, todos vinieron en la finca.
Claro.
Los mejores peloteros que Tampa ha tenido vinieron de la finca. Joe Maddon no se conforma con solamente...
Él lo desarrolló.
Sí. Joe Maddon no se conforma solamente con contratar peloteros. Él cree en la finca. Así que va a ser muy interesante porque estamos hablando de Theo Epstein, que le dio a los Medias Rojas de Boston 2 series mundiales, y Joe Maddon, que llevó a Tampa Bay a 1 serie mundial y 4 veces a los playoffs. Va a ser una temporada muy, pero muy emocionante en Chicago. Están haciendo remodelaciones al estadio, ¿sabía, Guajiro?
Sí, y otra, lo que estaba diciendo de la finca es, eso se usaba toda la vida aquí. Los Yankees, el equipo de Kansas City, el equipo de Chicago, el equipo de Baltimore, el de Washington, de la finca, era cuando había gente libre, lo buscaban y lo desarrollaban. Y firmaban, lo mandaban al invierno a que si se desarrollaran, a suponer los pitches para que aprendieran un lanzamiento como David Stewart, Jackie Murray, John Maddon, toda esa gente jugaron liga menor con un sentido de recuperarse y ser mejor pitcher, mejor bateador. Y eso existe. Maddon, yo pienso que va a ser un trabajo excelente ahí. Y tú sabes una cosa, que el que era gerente de Boston es el que está ahí, Austin, ¿no?
Sí.
Ese es el gerente ahora.
Theo Epstein, pero el gerente general.
Dijo en la prensa que con la contratación él sabía que tenía que invertir dinero para buscar lo que le hace falta.
Es verdad.
Ah, bueno, pues sigue hablando de eso.
Ok, muy bien. Guajiro, ¿qué te parece si ahora pasamos con la sección favorita de Puerto Padre y Pinar del Río?
Yo quería primeramente decirle a las peñas de Cuba que oigan lo que tiene Guajiro Peña en el cemento de los peloteros, desde el primer pelotero hasta que llegue, pero son 162 peloteros en Grandes Ligas y no puedo decirlo, lo voy a decir poco a poco. Hoy voy a poner 20 peloteros y así mañana sucesivamente, de todos los que han jugado en Grandes Ligas. Cógelo.
Muy bien, Guajiro Peña, ahora sí, lo prometido es deuda. La sección de los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Me encanta esa cancioncita cuando dejan la música atrás con la guitarra esa de Dire Straits. El super exitazo de 1979, Los Sultanes del Swing. La sección favorita de Puerto Padre. La sección favorita de Pinar del Río. Muy bien, vamos a hablar de lo que va a ocurrir pronto cuando el béisbol de las Grandes Ligas y los cronistas deportivos del país den a conocer quiénes son los galardonados con los premios de Novato del Año, Manager del Año, Premio Cy Young y jugador más valioso. La próxima semana, 8 peloteros y managers van a recibir los 8 premios más importantes del béisbol de las Grandes Ligas. Y yo estoy totalmente convencido, 100%, de que el cubano de 100 Fires, Pito Abreu, va a ser el novato del año de la Liga Americana y va a coger el 90% de los votos.
Bueno, ya cogió por el Sporting News 149.
Eso no cuenta.
Pero los demás quedaron con 3 y 2. Correcto. Ahora bien, ahí hay el novato del año, hay 10 novatos escogidos. 11 managers para managers del año. 12 para ganar el Cy Young. Y 12 y uno más, pelotero más valioso. Ya yo tengo escogido, que se lo cogió todo el mundo. Hasta un ciego cogió a Abreu en la Liga Americana, novato. Y el Hamilton en el Cincinnati. Yo escogí como manager en la Liga Americana hace tiempo ya. Yo de Kansas City y Matt Williams del equipo de Washington. Yo no sé qué tiene el señor Pepito en la muñeca. Pero ahí hay tela por donde cortar. Para el pelotero más valioso hay mucho que ver con el pitcher zurdo de Los Ángeles. Y Stanton, ¿qué tú opinas, tu opinión?
Se lo dan al zurdo. ¿Eh? A Clayton Kershaw. Stanton no le dan premio porque su equipo no estuvo ni bueno, cerca de clasificar.
No ha sido la primera vez que un pelotero sin el equipo ganar se lo han dado, pero hay muchas veces que un pelotero, ahora suponer tú le darías más valioso a Sandoval. No.
No.
Mira, se lo dieron al piche en la serie. Ahora, esa gente va a coger números. Eso va a estar en el grupo. El piche ese, pues ganó 18 juegos. Lo que pasó en la serie mundial, Weaver va a coger puntos como el mejor piche de la Liga Americana. El de donde hizo ganar sí. El equipo 98 equipos y ganó 19 juegos.
Sí.
Así, porque va, hay muchos peloteros que. Pero los que van a coger es la prensa, la Asociación de los Escritores de Estados Unidos, y ellos van a votar el día 4, noviembre 10, noviembre 11, noviembre 12, y el noviembre 12 y 1 más.
Correcto. Oye. Te la llevaste.
Sí, pero me estaba casando, ¿verdad?
Te estaba esperando. Guajiro, quiero que regresemos rapidito a la noticia del día. Al principio de este programa informamos que el campo corto cubano de 100 Fires, Joan Moncada.
Y de Cienfuegos, como han salido prospectos de ahí, ¿viste eso?
Por eso dije 100 Fires. Sí, así mismo. ¿Tú sabes quién es de Cienfuegos? Mi gran amigo Rudy Hernández Peña.
Sí, señor.
Que trabaja aquí con nosotros en Televisión Martí.
Y yo lo quiero mucho. Mi amigo José Acuí de Cienfuegos, Chiquitín Cabrera de Cienfuegos, Tartabul de Cienfuegos y Puy no es de Cienfuegos, pues de sí, Palmira, sí. Que es un pueblecito pegadito.
Pero él dice que es de Cienfuegos.
Dice Puy. Que es Palmira, ¿no?
Sí, pero él.
Pues nació ahí, claro.
Sí. Bueno, Joan Moncada estableció residencia en Guatemala. Ese es el tercer país. Y está esperando que el Departamento de Estado le dé el visto bueno para declararse agente libre y jugar en los Estados Unidos. La Oficina del Tesoro del Departamento de Estado le tiene que dar el visto bueno para que este muchacho pueda firmar con cualquier club del béisbol de las Grandes Ligas. Como solamente tiene 19 años de edad, no va a poder hacer un tipo contrato por ahora, como el que hizo, por ejemplo, Rusney Castillo, que le pagará 75 millones. No. Pero eso no significa que el muchacho no vaya a ser un tremendo pelotero, tremendo millonario dentro de unos cuantos años.
Exacto, porque se va a desarrollar. Y fíjate, ya tú lo leíste, creo. Lo comparan con Puy, lo comparan con Castillo, lo comparan con los mejores prospectos y con Yosmani Thomas, que es el fenómeno ese que está por ahí esperando contrato también. Quiere decir que este chiquito, por ser infield, va a ser una estrella, como dijo Lacayo, recuperándose para poder mojarse los pies en Grandes Ligas y pasar muchos años como shortstop. Pudiera ser segundo, pero si él es shortstop, señores, de la forma que están hablando los scouts, hay un scout que dice que eso es lo mejor que él ha visto en muchos años.
Sí, están comparando la velocidad de Joan Moncada con la velocidad de Rusney Castillo, el brazo de Moncada con el brazo de Puig, el desplace de Moncada con el desplace de Soler y el poder ofensivo con el bate de Moncada con el de Yasmani Tomás. O sea, 5 herramientas.
Bueno,
para que tú veas.
No creo que sea 5 herramientas porque no es un ronero. Pero es un hombre fildeador que, como te dije ahorita, aunque sea un fildeador que no tenga 4 estrellas, cuando lleguen aquí en los campos de entrenamiento y juegue en Grandes Ligas o en Liga Menor, no pueden fallar una bola. Lo han demostrado 1 millón de infield latinos americanos, incluyendo Venezuela y Cuba, que son los que más shortstop estrellas han dado en la historia. Vamos a ver lo que pasa.
Vamos a ver lo que pasa. Bueno, le vamos a desear suerte a este muchacho para ver si pronto logra firmar un contrato a nivel de Grandes Ligas. Guajiro, de todos los agentes libres que hay por ahí en el mercado, ¿a quién tú quieres firmar? ¿Quién te gustaría firmar a ti?
¿El que lo firmara?
Sí.
Los Yankees de Nueva York que no tienen señor.
Ok.
Se retiró el caballo, se han quedado sin señor. ahí tiene una... Mira, ahí tiene uno. Se me salió así de momento. Pensar pero que el Giri se retiró y los Yankees no tienen un sustituto. Trajeron al final una gente ahí que no pudieron. De 58 no sacaron un infield.
Okay. Guajiro, tú sabes que Alex Rodríguez comenzó su carrera profesional como shortstop.
Sí, sí, claro.
Y Alex Rodríguez regresa el próximo año de la suspensión de un año.
Sí, señor.
¿Por qué no ponen a Alex Rodríguez en shortstop? Así comete menos errores, porque en la tercera base no puede tirar bien.
El caso de Alex Rodríguez es un caso que ese no va a jugar pelota más. Un hombre de 41 años no puede jugar pelota después de tantos años. Es lo que le deben 60 millones y va a tratar de ser un designado, si acaso. Pero tú no juegas a un Rodríguez que jugó hace 14 años con Texas, cuando le quitó el guante de oro a Omar Vizquel, y Vizquel dijo, caramba, yo hice 6 errores y él hizo 8. Yo pensaba, porque en mi país hay que hacer menos, lo dijo como un chiste, es el guante de oro. Se lo dieron a la rodilla, pues metió 45 jonrones. ¿Qué te parece?
Sí.
Eso influye mucho, pero ¿cuántos años han pasado, la callito?
Ha llovido mucho desde entonces.
Esa me olvidó.
Ahora, yo pienso que Alex Rodríguez, cuando regrese, los Yankees van a tener el dilema. No creo que lo metan de bateador designado, porque Alex
Rodríguez... acuérdate que designado cabe porque ahí puede jugar él primera base muchos juegos y entonces tercera, seis designado. ¿Qué te parece? Un ambidieto sería, si hace el equipo, eso está en ver todavía.
No, sí va a integrarse al equipo. Lo que yo veo de Alex Rodríguez es que con el ego que él tiene, ¿ok? Y a lo mejor, ¿quién quita que en el contrato dice que tiene que jugar infield?
No, pero ya el manager le dijo que si acaso, si hace el equipo, y el que manda dice el manager, no sé por qué él dijo eso, si acaso él pudiera ser, si hace el equipo, en el campo de entrenamiento, ser un designado y jugar de vez en cuando en primera base. ¿Qué te parece? Y yo creo que eso sería bueno para él, designado. Si hace el equipo, vuelvo a repetir.
Sí.
Porque eso
¿qué otro bien. Agente libre ahí en el mercado te gustaría?
El negocio es que le deben 60 millones de dólares y perdió 22
sí.
En la suspensión.
Guajiro, ¿qué otro agente libre por ahí te gustaría firmar a ti si tú tuvieras tú un equipo de Grandes Ligas?
Bueno, ahí hay, la lista que hay es tan grande que necesitamos 25 programas como este para mencionarlo, pero yo estoy seguro que los Orioles van a quedarse con este muchacho que lo cogieron regalado. Lo cogieron por 40 millones de dólares y le batió 40, no, por 8 millones y le batió 40 jonrones y fue líder en la liga y es un muchacho joven. Hay otro pelotero con el Toronto que es agente libre. ¿Sabe quién es? Cruz. ¿Sabía quién es?
Sí.
El Cruz. Toronto.
El Toronto.
¿Se lo conoce?
Sí, a ver, ¿cuáles son las iniciales?
Pero tremendo pelotero, está de agente libre.
Bueno, no, si estás hablando de Nelson Cruz...
¿Nelson Cruz?
Eso es de Baltimore, no de Toronto.
No, ¿cómo Nelson Cruz?
Sí.
Estoy hablando de Toronto, el pelotero dominicano que es el mejor entre el señor Cruz y él. Han sido los mejores bateadores...
José Bautista.
José Bautista.
Bautista.
Sí.
José Bautista.
¿Está la gente libre?
Sí.
¿Tú crees que el Toronto lo va a herir?
No pienso que el Toronto lo va a dejar ir.
Yo pienso que
Toronto lo va a dejar ir.
¿Tú no dejas ir un muchacho que ha jugado y no tiene problema de ninguno?
En cualquier temporada te bota 40 jonrones, te impulsa 100 carreras. Muy bien, damas y caballeros, me está diciendo Danilo que hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Esa música, Puerto Paro se volvió loco, yo también, qué linda la música. Miñoso, cuando batía de jonrón, la baila, baila, cha, cha, cha. Bueno, atención a todas las peñas de Cuba, que pertenece al grupo de Santa, de ahí de Florida, Camagüey. Allá va, Angelito, coge esto. Poco a poco, porque vayan anotando. Desandando la historia, el Guajiro Peña buscó que han jugado 160 peloteros cubanos en Grandes Ligas. Así que la historia recomienda que empiezan en 1871. Ahora son exactamente 131 años. Y aquí vean la figura. En 88 años, hasta esta fecha, han jugado hasta el año 60, que fue cuando terminó el béisbol en Cuba. Pero para mí fue 61, pero bueno. Figuras estelares. Y yo voy a mencionar algunas de las cosas lindas que pasó en nuestro béisbol. Como por ejemplo, los jugadores con 19 años. Hay seis jugadores con 19 años o más en Grandes Ligas. Y vamos a empezar por ahí. Adolfo Luco jugó del 14 al 35. Rafael Palmeiro del 86 al 5. 20 temporadas. Tony Taylor del 58 al 76. Luis Tian del 64 al 82. Bel Campanar del 64 al 83. Bates hechos en Cuba. 40.250 hits bateados en Grandes Ligas. En 171.587 comparecencias al plato, los cubanos participaron en 52.160 juegos. Recibieron 12.600 boletos y se poncharon 22.039 veces. Rafael Palmeiro, sin duda, discusión dura, uno de los mejores. 569 jonrones, 3.020 hits. José Canseco, 462. Tony Pérez, 379. Esos son bambinazos. Mini Miñoso, 186. José Cardenal, 138. 73 lanzadores en la historia han ganado 1.873 juegos y han perdido 1.837. Han ganado más que han perdido. Excelente promedio carrera limpia de 3.88 de por toda vida, 602 juegos salvados. Danny Bay fue uno de los principales con 114 rescates, seguido por Diego Seguí con 87, ponchado 19, han ponchado 19.643 contrarios y regalaron 11.548 bases, boletos recibidos y 32.850 entradas. Número uno de la Armada Cubana, el señor Luis Tian, con 229 y 172. Oigan esto, 330 de efectividad, pobrecito. Adolfo Luque, con 2.415 ponchados, solamente fue segundo de Luis Tian, con 194 y 179, 1.130 ponchados. Miguel Cuellar, con 185 y 133. .14 de efectividad. Ni lo mencionan para el Hall de la Fama. Y 1.600 croquetas. Camilo Pascual con 174 y 170, 363, 2.100 ponches. Y Iván Hernández en lugar del quinto con 152 y 141 carreras y una efectividad de 4.36, bastante alta. Y 1.662 ponchados. La Habana ha sido la ciudad que más peloteros ha producido en la historia de Cuba, con 76, seguido de Camagüey, Santa Clara, y aquí van los nombres. Para que no tenga duda, y voy a terminar porque esto es bien largo, lo voy a dar en toda la semana. Oigan esto, La Habana fue 76, San Antonio de los Baños, una de las ciudades, y aquí hay un error. Oscar Zamora no fue de La Habana, fue de Camagüey, de Céspedes. Pero se equivocaron, todo el mundo se equivoca. Mini Miñoso y Mendoza de 70 de Sagua la Grande. Rogelio Martínez de Central Tinguaro, el señor Jackie Hernández. Tony González y aquí otro error grandísimo. Potrerillo Consuegra no nació en Holguín, nació en Potrerillo, Las Villas. Se equivocaron. Así que ahí encontré dos errores. Esto está hecho hace 10 años ya. Tú oíste los errores, pero al Guajiro tú no la tienes cambio porque es lo único que puede batear. Mira la calle. Ok, aquí voy a mencionar 10 nada más y voy a seguir nombre por nombre. José Acosta, primero. Mérito Acosta, su hermano, Rafael Almeida, anoten, Luis Alomá, José Álvarez, Rogelio Álvarez, Vicente Amor, Sandy Amoró, Ángel Aragón, Jack Aragón, son dos hermanos, José Arcia, Rudy Arias, René Arocha, Rolando Arroja, José Joaquín Acuí, Denny Bay, Eduardo Bauta, Julio Becker, Steve Young, el primero en la historia en jugar en la Liga Federal, Yunesque Betancourt, Francisley Bueno, Jack Calvo, de eso fue en la uña, Bel Campanares, Francisco Campo, Bárbaro Cañizares, que no tiene que ver nada con el Cañizares, el socio de Lacayo, el de México, a lo mejor son familia, José Canseco, José Cardenal, Leo Cárdenas, Paul Casanova, Alberto Castillo, Jorge Comella, Sandy Consuegra, José Contreras, Miguel Cuella, Bel Cueto, Manuel Cueto, Juan de Lí y Oreste de Estrada. Y ahí voy a terminar y mañana sigo con los otros que son demasiados, ¿ok? ¿Cuál es la calle?
A continuación, damas y caballeros, noticias del baloncesto profesional de la NBA. Guajiro, todo Miami se pregunta, ¿LeBron quién? LeBron James. No necesitamos a LeBron James. Sin LeBron James, el Miami Heat está jugando excepcionalmente bien.
Tú sabes que han ganado 2 juegos, ¿no?
3.
¿Y el 3 viene en camino?
Sí.
¿Con quién va a jugar?
Anoche derrotó a los Raptors de Toronto 107-102. ¿Qué significa
un momento.
Eso?
Rafael, está oyendo las noticias. Ve si este muchacho se equivoca, ¿ok?
Chris Bosh hundió 21 puntos. Guajiro, ¿estás oyendo? Sí. Chris Bosh hundió 21 puntos.
¿Yo?
Para el Miami Heat. Anoche solamente hubo 4 partidos. Sacramento le ganó a los Clippers por 6 puntos. Miami Heat le ganó a Toronto por 5 puntos. Los Knicks derrotaron a Charlotte por 3 punticos. Y los Guerreros de Golden State vencieron a Portland por 5 puntos. Esta noche en la NBA, no te creas, tampoco hay muchos partidos. Houston en Filadelfia, ya ese partido comenzó. Oklahoma City en Brooklyn, ya ese partido está comenzando ahora mismo. Nueva Orleans en Memphis a las 8 p.m. Boston en Dallas a las 8:30. Sacramento en Denver a las 9. Y el Utah Jazz contra los Clippers de Los Ángeles a las 10:30. Guajiro, hasta ahora el Miami Heat no tiene nada que envidiarle a nadie. Y LeBron James.
Bueno, déjame decirte una
Cleveland.
Cosa. El otro día Rafael estábamos hablando y Rafael me dijo, me dio a entender Rafael que a lo mejor por el primer juego la coordinación y el teamwork no estaba funcionando con el equipo de los Cavaliers de Cleveland. Pero el segundo juego contra el equipo de los Bulls de Chicago, señores, LeBron James anotó 30 puntos, parecía un pájaro volador y se daba unos piñazos en el pecho, pensé que se iba a matar.
Muy bien, ahora pasamos a la Liga Profesional del Fútbol Americano, la NFL. La musiquita de Monday Night Football, fútbol americano el lunes por la noche. Carrillo y este servidor nos criamos con eso. Muy bien, vamos a hablar de los partidos de este pasado fin de semana en la NFL. Este es territorio de Rafael, pero yo estoy bateando emergente. Pero yo sí tengo conocimiento de fútbol americano porque me crié en este país. El Miami Dolphins, con promedio de 5-3, aplastó ayer a los Cargueros de San Diego 37-0. Hasta ahora, una temporada de ensueño para el equipo miamense. Los Delfines, 5 victorias, 3 reveses. Los Jefes de Kansas City, también con 5-3, aplastaron a los Jets de Nueva York, 24-10, que tienen 1-8. Las Águilas de Filadelfia, de visita en Texas, derrotaron a los Houston Texans por 10 puntos, 31-21. Los Cardenales de Arizona vencieron 28-17 a los Vaqueros de Dallas. Y eso sí que es noticia. Arizona tiene promedio de 7-1, mientras que Dallas 6-3. Los Bucaneros de Tampa Bay perdieron otra vez contra los Browns de Cleveland, 22-17. Bucaneros, una victoria, 7 reveses. Los Pieles Rojas de Washington, los Redskins, perdieron. El equipo de Héctor El Cepillo Carrillo fue a Minnesota y perdió por 3 punticos, 29-26 contra los Vikingos. Ahora Washington tiene 3-6. Los Rams de San Luis, los Carneros, vencieron por 3 punticos en San Francisco a los 49ers, 10-3. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, que han sido una dinastía los últimos 15 años en la NFL, aplastaron 43-21 a los Broncos de Denver. Nueva Inglaterra tiene promedio de 7-2, Denver de 6-2. Los Oakland Raiders perdieron de visita en Seattle contra los Halcones Marinos, 30-24. Oakland tiene 0-8, oyeron bien, 0-8, Seattle 5-3. Los Acereros de Pittsburgh, los Steelers, como diría Guajiro Peña, los Steelers.
Los Steelers, sí. Eso es hierro.
Wow.
¿Viste cómo se...?
Guajiro, me tenía impresionado.
Hay que traducirle, porque en Cuba hay muchos guajiros que no aprendieron el inglés. Yo los puedo, yo de gratis les voy a enseñar a hablar inglés.
Guajiro, estoy impresionation.
Impresionante.
Estoy impresionation. Muy bien, Pittsburgh aplastó por 20 puntos a los Cuervos de Baltimore, 43-23. Pittsburgh ahora con 6-3. También los Jaguares de Jacksonville perdieron otra vez, 1-8 es el promedio, en Cincinnati contra los Bengalas, 23-33. Nueva Orleans, los Santos habían vencido el jueves a los las Panteras de Carolina, 28-10. Y los Potros
¿cómo
de Indianapolis.
¿Cómo se dice Pantera en inglés?
Panther.
¡Uy, caballo!
Y esta noche, en el clásico partido de lunes por la noche, desde Nueva York, los Potros de Indianápolis, que tienen 5-3, contra los Gigantes de Nueva York, que tienen 3-4.
¿Y los Potros, cómo se dice Potros? The Horses.
No, los Potros.
Potranco,
potros.
Horses.
Es verdad, es verdad. A continuación, pero, noticias.
Un momentico. Quiero saludar una persona que estuvo aquí en Miami, allá en Cienfuegos. Antonio Muñoz, que dice a un grupo de muchachos aquí en Hialeah que estaban esperando que él regresó para Cuba ya. Y dejó una impresión tan grande aquí que la gente en Hialeah se quedó esperando porque lo querían ver más de 500 personas, incluyendo a Tony Oliva, que iba a estar por aquí para saludarlo. Así que, Antonio, felicidades, bienvenido a tu querida patria. Todo el mundo quedó impresionado con tus cosas.
Muy bien, ahora noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Peña, vamos a hablar de tu deporte favorito. Ah, a mí no me estás engañando. Yo sé que el fútbol soccer es tu deporte favorito. El Barcelona aplastó 4-0 al Granada.
Eso no es noticia.
Con goles de Ronaldo.
No, pero eso no es noticia.
Rodríguez.
Cuando yo vi el periódico, salió te lo estaba haciendo el cuento a la calle. Los pies, los dedos de los soccer players, lo que tienen los dedos virados. Incluyendo la pulga, que yo no sabía que le habían... ¿Por qué le pusieron la pulga?
Porque es así, bajito, chaparrito.
¿Es bajito?
Sí, chaparrito.
Pero cuando yo vi que Ronaldo iba a jugar contra eso, ¡ah! Ya perdieron.
Déjame decir lo que está pasando. James Rodríguez, el colombiano, metió 2 goles. Karim Benzema, otro. Cristiano, otro. El Real Madrid ganó 4-0. Eso ya lo sabíamos y en realidad lo sospechábamos. Lo que nadie se imaginó es que el Celta de Vigo iba a derrotar 1-0 al Barcelona con un gol de Joaquín. Y en otros partidos, el Atlético Madrid venció 4-2 al Córdoba, gracias a 2 goles de Griezmann, uno de Raúl García y otro de Mario Mandzukic. Athletic Club Bilbao 1, Sevilla 0. Y esos son Valencia 3, Villarreal de Castellón 1. ¿Qué significa esto? Que ahora el Real Madrid está al frente de la Liga Española con 24 puntos tras 10 partidos. Valencia en el número 2 con 23. Atlético Madrid.
Valencia está haciendo buen trabajo, ¿no?
Muy buen trabajo. Y el Barcelona está en el cuarto lugar con 22 y el Sevilla en el cuarto lugar empatado junto al Barcelona con 22.
Una pregunta que yo estoy preocupado. Yo no había mencionado, voy a mencionar un colombiano que se retira, que era del team nacional, coach del team de los Estados Unidos.
¿Será Valderrama?
Rodríguez de apellido. No se salió ayer. No. Dicen que un fenómeno, lo más grande que ha habido.
Yo creo que tú te confundiste con James Rodríguez.
Y se retiró ya, que no va a hacer más coches, más nada.
Ok.
¿No sabes quién es?
Yo creo que tú estás confundido.
Bueno, yo eso fue lo que yo leí.
¿Y por qué no me trajiste?
Él era coche del team de los Estados Unidos por muchos años también.
Ok. Pero colombiano.
No, bueno, el nombre latino, yo creo que sea colombiano. Cubano no era, eso por cierto.
Muy bien, Guajiro, quería decirte que mañana hay Champions League. Todo comienza a las 12 del día, hora de Cuba, con el Bayern Leverkusen en Zenit, San Petersburgo, Rusia. Luego el resto de los partidos a las 2:45, el Anderlecht de Bélgica contra Arsenal de Londres, el Ludogorets contra el Basilea de Suiza, el Mónaco de Francia contra el Benfica en Portugal, el Galatasaray de Turquía contra el Borussia Dortmund en Alemania, Olympiacos de Grecia en Italia contra la Juventus, Atlético Madrid de visita en Suecia contra el Malmo, y el partido más emocionante, por lo menos en papel, el Liverpool de Inglaterra, 5 veces campeón europeo, de visita en Madrid, en el Santiago Bernabéu, contra el 10 veces campeón europeo y actual monarca continental, el Real Madrid.
Así que han ganado 5.
Liverpool 5, Real Madrid 10. Ah. Así que ese es el partido que nos hace la boca agua a las 2:45 horas de Cuba mañana en la Champions. Mañana por la noche les vamos a tener todos los resultados de la Champions y les vamos a contar quién va a jugar el miércoles. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Villa Clara, o sea, Clear Village, y también la de Camagüey.
Y quiero que me dé un minuto antes de terminar para hacer un cuento que se basa con el pelotero Moncada.
¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y México? A continuación, Edemio Navas González. Primero la musiquita y luego el informe.
Muchas gracias, Pepe y Guajiro. Un saludo para ambos, para Carrillo, el por qué no, de forma especial para todos nuestros amigos oyentes que escuchan Radio Martí en nuestra querida islita de Cuba y al resto del mundo. Bueno, Pepe y Guajiro, hoy lunes vamos a hablar aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes de las ligas invernales del Caribe, tanto en México como en Venezuela, Puerto Rico y, por qué no, en República Dominicana, porque en Cuba continúa este evento y hoy hubo partidos, aunque mañana martes será día de descanso, pero Matanzas se mantiene en primer lugar en la pelota cubana con un excelente paso seguido por el equipo de Granma que dirige Carlos Martí, quien regresó de nuevo como manager de ese equipo. En la Liga Profesional de Béisbol de México, Jorge Castillo superó a Eddie Gamboa en un apretado duelo de lanzadores, y los Yaquis de Obregón derrotó ayer domingo por 3-1 a los Mayos de Navojoa para alcanzar a los Venados de Mazatlán en la cima de ese evento del Pacífico. De esa forma, Castillo logró su segunda victoria de la temporada sin derrota. En Mexicali, las Águilas atacaron con 4 carreras en la tercera entrada para enfilarse a una victoria por 7-3 sobre los Venados de Mazatlán. Manuel Chávez adjudicó su primera victoria, tuvo un cortante relevo de 2 entradas y 1/3 sin permitir carrera para apuntarse el éxito, mientras que el descalabro fue para el veterano pitcher derecho, el pinareño José Ariel Contreras, ahora con 1 éxito y 2 derrotas. El vueltabajero tuvo su aparición más breve de la temporada en México y salió luego de apenas 2 entradas de trabajo en las que le conectaron 6 indiscutibles y le anotaron un total de 6 carreras. En la Liga Mexicana hay varios peloteros cubanos. Tras estos resultados, Mazatlán está en primer lugar, empatado con Obregón, cada equipo con 12 y 7. En tanto, el Jalisco acumula 11 y 9, la misma cifra que el equipo de los Cañeros de los Mochis. Por su parte, en Venezuela, José Martínez conectó un cuadrangular en la parte baja de la undécima entrada y con su batazo dio la victoria por 3-2 a los Tigres de Aragua, que dejó en el terreno a los Leones del Caracas en la jornada de ayer domingo en el béisbol venezolano. En el equipo Navegantes de Magallanes, que descansó ayer domingo, juega el tercera base cubano y jardinero Adonis García, de excelente resultado en lo que va de la temporada. A propósito, Adonis García, el pelotero avileño, participó en la última Serie del Caribe con el actual campeón de Venezuela, Magallanes, y también forma parte del equipo de los Yankees de Nueva York en Liga Menor, exactamente en Triple A. Y de Venezuela nos vamos para Quisqueya La Bella, donde juegan unos cuantos peloteros cubanos, pero ayer domingo prácticamente no hubo nada que resaltara por parte de los peloteros cubanos. A propósito, el receptor Wilkin Castillo disparó ayer domingo un cuadrangular con las bases llenas, lo cual llevó a que los Leones de Escogido doblegara 8-6 a los Tigres de Licey en ese evento allá en República Dominicana. Y por último, en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, con una explosiva reacción de 5 carreras en la 9ª entrada, los Gigantes de Carolina se impuso sobre los Criollos de Caguas con marcador final de 9-4. Así que Pepe y Guajiro, hasta aquí nuestro segmento del béisbol en el Caribe. Ahora seguimos con ustedes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, 48 bases robadas. ¿Quedó detrás de quién? ¿Quién fue el líder en base a robar la Liga Americana?
Bueno, José Altuve, de toda la pelota, no solamente la Liga Americana.
Gigante.
Sí, gigante.
Bueno, yo quería mencionar algo de este muchacho Machado, Moncada. Siempre tengo Machado. Este muchacho nació en Cienfuegos.
100 Fires.
Pasó una cosa en Venezuela, que hay a 2.500 pies... una de esas cascadas de agua viene corriendo de la montaña y la gente se va y se la echa en la
Ángel,
cara.
Se llama Ángel.
Sí, y se echan en la cara para dar suerte. Y todos los peloteros venezolanos y cubanos paran la guagua y Carrasquel, dirigiendo al equipo Caracas, se paró y le explicó a los americanos lo que estaba pasando. Y un americano dijo, ¿es cierto que pueden batear? Y dice, sí, entonces este William pasó por aquí. Entonces yo pienso, si Machado nació en Cienfuegos, y Antonio Muñoz, ese gran pelotero de allí de Cienfuegos, este muchacho tuvo que ver algo con Antonio Muñoz. ¿Y tú lo consideras, con los números que pusieron aquí, un prospectazo de las Grandes Ligas?
Eso es lo que están diciendo todos los cables del béisbol de las Grandes
Ligas. Y le ayuda.
Por supuesto. Si ya a los 19 años...
Esa palabra me gusta. ¿Cómo dijiste? Por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto que no te va a dar aumento.
Guajiro, si ya a esta edad lo están comparando con Yasiel Puig, con Jorge...
Con todos esos grandes que han pasado ya por ahí.
Tomás, imagínate tú, solamente cosas positivas.
No, y siendo un señor bateador de ambas manos, dime tú, guante de oro aquí en los Estados Unidos, en los terrenos.
Hay cambio de frecuencia, Chief. No, todavía no, ¿verdad? Tenemos hasta la I-59. No hay cambio de frecuencia. Ok, Guajiro... Me están diciendo que no. Hay cambio de frecuencia. Damas y caballeros, mañana les voy a tener la frecuencia para que ustedes puedan escuchar Al Duro y Sin Guantes todas las veces. No, no hay cambio de frecuencia. Ok, Guajiro, tienes 30 segundos más.
Mira, bueno, los 30 segundos es que el chiste que de Chico Carrasquel con el aguasa, los agentes bateaban y por eso decía, por aquí pasó este William, porque está William. Entonces este muchacho, como el pelotero más grande que ha dado la revolución en Cuba, es Antonio Muñoz, quiere decir que pasó por las manos de Moncada, por las manos de Antonio Muñoz. Y con eso quedamos.
Bueno, tienes
¿quién es el más valioso? Vamos.
El más valioso en la Liga Nacional.
En cualquiera, Liga
Americana. Clayton Kershaw.
¿Y en la Nacional?
No, Clayton Kershaw en la Nacional.
Bueno,
en la Americana, Nelson Cruz. de los Orioles de Baltimore.
Yo no voy con eso, yo me quedo con Matt, el centerfield de los Angelinos.
Ok, damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Puerto Padre.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.